Rotor Media presenta Territorio Revival. Eres Ol, pero ¿así de Ol?
Bueno. Callaos un poco, por favor. ¡Dios! ¿Qué hay más? ¡Saludos, terrícolas! ¡Madre mía, qué lujo!
Me encanta.
Bienvenidos a Territorio Revival. Yo soy Ángel Colomé, un domingo más, y me acompaña aquí a mi manita izquierda, Fer Delgado. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy emocionado y un poco acojonado también, ¿eh?
¡Hombre! Pero no, sin salir de código, ¿no?
No
es de miedo.
No, desde luego.
¿O sí? No lo sabemos. Y Miguel Delgado, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, ya leyendo a la gente del chat, que una cosa que me encanta es que empiecen a escribir antes de empezar y todo, y ya lo están haciendo. Nos están dando ideas incluso de temas. Genial, estoy muy contento.
Está bien, porque bien. Como es improvisado, pues vamos ahí, vamos cogiéndolo.
Claro.
Un saludo para toda esa gente del chat de Twitch que nos puede escribir, les leemos todo lo que podemos, intervienen en el programa y también con el hashtag Territorio Revival en Twitter. Hoy vamos a recordar, cuidado, hay que mencionar una cosa, se me estaba olvidando ya.
Uy.
Están pasando cosas en las redes.
Ah.
No sé si Fer me puede recordar alguna cosita, pero es que claro, en Instagram hemos superado ya los 4.000 seguidores. Cuidado.
Eso mola bastante.
Siguiente orden de cosas, ¿se han superado? ¿Cómo era esta cifra?
Hombre, en TikTok 2 millones de likes. ¿2 millones de likes?
¿2 millones de meses? Por favor, un aplauso para los 2 millones. 2 millones de veces dándole a un corazoncito.
A ver,
2 millones, ¿eh? Y no sé, 14 millones de visitas en los vídeos.
¿Qué 14? 17,5. Sí. No, es un cante, es un espectáculo.
Una desviación de 3 millones. No pasa nada.
Dios mío, con las cifras que manejamos es lo normal.
Dios mío, no, muchísimas gracias a todos. Eso es una locura. Además, interactuamos mucho con toda esa gente de TikTok en los comentarios y nos pasamos fenomenal, vamos.
Sí.
Hoy vamos a recordar un montón de misterios, creepypastas, que ahora entramos en materia, conspiraciones diversas que circularon en nuestra época, cuando éramos jóvenes, que ya no lo somos. Y bueno, pues vamos a hablar de todo eso un poquito, porque marcaron a muchas personas. Historias que daban mucho que hablar en el patio de colegio o en la vida en general. Y para eso nos acompaña hoy una invitada de excepción, una voz autorizada en la materia, diría yo, poniendo un poquito de seriedad.
Claro.
¿No? Y bueno, claro, es que es presentadora de uno de los podcasts más populares en español sobre miedo y misterios. Hoy ha venido a recordar a Territorio Revival, Emma Entrena de Terrores Nocturnos. ¡Un aplauso para ella!
Muchas gracias.
¡Qué maravilla! ¿Quién mejor, eh? ¿Quién mejor?
Claro, necesitábamos un poco de orden aquí. Podríamos soltar la de mierda que podemos soltar aquí. No.
Yo con tanto aplauso vengo las veces que queráis, o sea, sin problema.
Dando un poquito de rigor, ¿no?, al tema. Madre mía, fantástico. A los mandos de la nave, en la realización y control de retransmisión, José Miguel Hueso y Miriam García. Nuestra voz en off, como siempre, acompañando y embelesándonos, Antonio Esquivias. Territorio Revival es una producción original de Rotor Media. Podéis encontrar todas nuestras redes sociales en territoriorevival.com, donde además está el formulario para venir de público y pasar un buen rato aquí con nosotros. Así que yo creo que nos subimos ya a la máquina del tiempo, porque hay que hablar de muchísimas cosas aquí, ¿eh?
Vamos allá.
¿Listo? Pues arranca Territorio Revival. ¡Vámonos!
Miguel, más atento del chat que nunca, ¿eh?
Sí, está, está no, muy... Están dando muchísima información valiosa y eso todo me lo apunto y luego ya lo soltaré.
Así salen sus programas, claro. Apoyado, tiene ayuda continua.
Claro.
Nada, hoy día de conspiraciones, día de leyendas urbanas, misterios, creepypastas, un montón de términos que hay por ahí, teorías locas de internet o no de internet. Cuidado, que vamos a hablar de muchas cosas, porque el ser humano es un animal curioso y le gusta aderezar su vida, ¿no?, con estas cositas, ¿no? Muchas de ellas, bueno, marcaron a muchísima gente, porque es que algunas eran realmente impactantes, pero para contextualizar un poquito esto, Miguel, vamos a repasar algunos términos, porque yo hay algunos que no tengo del todo claros, y entonces a ver si nos podemos alumbrar un poquito.
Bueno, yo creo que en este tema podemos hablar, por un lado, de leyenda urbana, que es todas estas historias que a ti te han llegado, te contaban, ha ido transmitiéndose por el boca a boca, que son supuestas historias basadas en hechos reales, pero siempre con ese girito sobrenatural que da un poco de mal rollo. Entonces eso sería como una leyenda urbana. Bueno, no tiene que dar tampoco 100% mal rollo, pero sí que tiene algo raro, algo así un poco más diferente, ¿no? Uh-huh. Y luego está el término creepypasta, que no sé si todo el mundo aquí sabrá lo que significa.
Yo no.
Tú no sabes lo que...
Yo no tengo ni idea.
No todo el mundo
lo ha usado,
no,
¿verdad? Usado alguna vez.
O sea, yo
no
creo
sé.
Que todo el mundo alguna vez nos ha llegado.
Y que
pero...
no es una palabra normal. O sea, creepypasta no es.
Claro,
botón, no es botón.
Del inglés, copy-paste, pues. Vale. Pero cambiándolo por creepypaste, pues a creepypasta.
Vale.
Y es parecido a una leyenda urbana. Pero sobre todo, que se distribuye por internet y también se diferencia en que no tiene que ser un relato, una historia. Puede ser, por ejemplo, una foto o un hilo de un foro.
Claro.
Entonces eso al final acaba saliendo, se acaba creando por ahí una leyenda urbana, pero que ha partido de ahí, y eso sería pues una creepypasta. Serían leyendas urbanas en el día de hoy que no tienen que ser historias como tal.
Vale. Y para que yo me entere, tiene que ser 100% ligada a internet, su nacimiento y tal, ¿no?
Sí.
Creepypasta, claro. Internet. Claro.
Creepypasta, internet y leyenda urbana, pues leyenda urbana de toda la vida, ¿no?
Las clásicas de toda la vida.
Qué bonito, qué bonito. Pues con eso abrimos un poquito el programa. ¿Por qué leyenda urbana no ligada a internet? Porque como yo luego profundizaremos mucho en eso, leyendas urbanas no ligadas a internet que recordáis que se popularizasen mucho o os marcara especialmente. Vamos a abrir con Emma.
Venga.
Te he visto demasiado pendiente y no me ha gustado. Vamos a abrir con Emma.
Vale.
Bueno, yo me voy a una que es realmente se contaba en mi colegio, ¿vale? O sea, no es algo que se haya popularizado a lo bestia porque era en mi colegio, era en mi barrio.
Es que igual esas son las buenas.
Pero claro, pero yo me acuerdo que fue de las primeras que dije, wow, tengo miedo, en plan, esto que siento es miedo.
Ay,
y lo que pasaba es que había muchas puertas para subir y para bajar porque mi colegio es como una especie de Hogwarts 2.0, era muy grande, y una de ellas la llamaba la puerta de la momia y yo decía, ¿y por qué? O sea, no sé, pues todo el mundo la llamaba así. Y resulta que era porque había un ascensor de estos que son como transparentes, y cuando el ascensor sube o baja una placa, ¿no? Para hacer contrapeso en cualquier ascensor.
Sí.
Pues resulta que se había creado la teoría de que eso era un ataúd, que dentro había una momia y que cuando subías solo las escaleras, pues te aparecía. Y yo me acuerdo que normalmente subías cuando todo el mundo, o sea, éramos como 200 niños y pues se te olvidaba la leyenda, pero resulta que había veces que llegaba yo tarde y subía sola esas escaleras y era como, Dios, mira al suelo. Yo iba mirando al suelo, yo tenía miedo, decía, como me salga la momia, me muero. Y fue de las primeras que dije...
El contrapeso del ascensor del colegio, Emma. Eso
totalmente.
Me gusta por dónde va esto.
Hombre, leyenda urbana de pequeño formato, quiero decir, o sea, muy interesante.
Sí,
de un colegio concreto.
Es lo que estamos buscando.
Claro,
sí,
claro,
qué
claro.
Fuerte, qué fuerte. Yo no recuerdo que mi colegio tuviera una historia así muy así, algún fantasma ni nada. Recuerdo una historia que se contaba, que es que una vez en el baño alguien había entrado y había visto que había como mucha caca por las paredes, pero incluso como con marcas de manos así, y una zapatilla suelta también manchada de caca. Y nunca se llegó a saber de qué
Dios mío.
¿Qué le había pasado a esa pobre persona?
Nunca se sabe. No.
Las leyendas urbanas. No sé.
O a lo mejor.
La que se lió ahí. Wow. No es la respuesta que esperaba, pero sí la que necesitaba. Muy bonita, muy bonita.
No, pero igual si abrimos un poco más el abanico.
Que alguien nos entienda, ¿no? Que alguien diga, ah, sí, yo.
Claro, claro. No. Yo quiero hablar a estos seguidores que tenemos de Latinoamérica, a ver si conocen pues esta historia que salió en los 90 y me lo ponen por el chat en plan, sí, yo lo escuché, no sé qué. Que es el. Porque además me hace mucha gracia el nombre del ser, que es el chupacabras. Yo recuerdo de pequeño de enterarme de esta historia y no sé por qué gustarme mucho cuando, pues, un poco una tontería, pues en Puerto Rico en los años 90 empezó a aparecer ganado con unos agujeritos en el cuello y no tenían sangre ninguna. Y empezaron a decir que era o extraterrestres o un bicho que se había huido de una base americana con la que estaban experimentando. Y a mí eso me encantaba de pequeño. Y me hace mucha gracia el nombre también. Porque se llama chupacabras o chotacabras.
Chotacabras es gracioso también.
Sí, también. Más incluso, porque chotacabras suena como más a pitorreo, ¿verdad?
Sí.
Pero me gustaría que la gente de Latinoamérica, porque esto empezó en Puerto Rico, pero pasó, supuestamente se decía que pasó mucho en Chile, en México también. A ver si nos comentan.
¿Y tú? Yo, tampoco era un experto en esto, pero no sé, una chica de la curva o algo así. Pero sí que me llamaba...
Grandes clásicos.
Sí, pero sí que me llamaba la atención una, porque hasta lo que yo tengo entendido, y tampoco que tenga entendido mucho, porque no soy un zoquete del tema, el proyecto MK Ultra, ¿os suena de algo? Eso es que es una movida real.
No sé
porque esto era de la CIA, que era un... ¿Ninguno sabe nada
sí.
de esto?
Sí, nosotros tenemos un capítulo hablando.
Ah, vale, vale.
Es que no, cualquiera puede ir a escuchar.
Sí, claro, hasta es una una operación prohibida, ¿no? Sí. Que claro, con todo lo que se tuvo que deshacer, con todos los papeles que desaparecieron en esas investigaciones, al final no se sabe mucho de esto. Y leyenda urbana es que había control mental en niños y ese tipo de cosas. Por eso, esa me llamó la atención.
Sí, y además en gente que no sabía que estaban experimentando con ellos. Y claro, luego hubo como entrevistas de gente que lo defendía y que decía que había sido una víctima de todo esto. Y claro, no sabes hasta qué punto es o no es. Sí, sí.
Pues yo esa la tenía en mente, sí.
Y eso sigue a día de hoy, ¿no? Dicen que en las canciones pop y eso hay mensajes que son de siguen siendo cosas del MK Ultra y
ay,
cosas
Dios,
así.
¡Qué miedo!
Ya, ¿eh?
O eso, o las cosas de estas de Illuminati y tal.
Claro, claro. Sí.
¡El poder! No, no. Esperaba respuestas más estándar, tipo lo de Verónica, esto del espejo, ¿no?
Yo no sé. Verónica.
Que también tenía otros nombres, ¿no?
Yo me acuerdo que mi ascensor tiene espejos en todo... Bueno,
esto va a ascensores,
Perdón.
Ascensores igual. Bueno.
Pero es que el ascensor de mi casa tiene espejos en todas partes y cuando yo me enteré de esa historia, o sea, yo sí que daba miedo desde fuera. Era una niña que entraba al ascensor, me acurrucaba en el suelo, o sea, imaginaros, es que yo lo pienso, y iba así, y subía todo el ascensor yo acurrucada en el suelo porque no quería ver ningún espejo, porque veía que me iba a aparecer Verónica.
Ay, Dios.
Y digo, pero tú me ves desde fuera, yo creo que eso da más miedo.
Pero si no decías Verónica, no te aparecía.
No, pero yo pensaba que me iba a seguir, no sé, que me iba a aparecer.
Si lo pienso, viene. Sí. Ostras, ¿os acordáis vosotros de una leyenda urbana que se popularizó, que es que Marilyn Manson se había quitado las costillas flotantes para hacer determinada cosa?
Sí.
Eso circuló, ¿eh? Pues, determinada claro, cosa, imaginaros eso, el qué.
Como algo que era real, no como una leyenda.
Pues es mentira.
¿Es mentira?
Es mentira.
Vaya,
el propio Marilyn Manson ha dicho en varias ocasiones que es falso. Dijo, si fuera... no sé qué quiere decir con esto. Si fuera cierto...
No estaría aquí, estaría en mi cuarto.
Si fuera cierto, tendría que lavarme muy bien la boca. Claro, de que lo habría, claro, habría. Ahora, no sé por qué lo he entendido ahora y no antes.
ya,
la verdad.
Ya.
O, bueno, lo de la niña de la curva es un mítico.
Eso es, sí.
El efecto 2000 dio muchísimo que hablar, aunque era, en teoría, estaba bien argumentado lo del efecto 2000, ¿verdad?
Sí.
Y luego la famosa de que si Walt Disney estaba congelado. De que estaba congelado, esperando, criogenizado, esperando a que fuera resucitado de un modo u otro.
Sí. ¿Sabes de lo que me he enterado? De que Frozen, la película de Frozen, era... solamente una forma de que se dejara de hablar de que Disney estaba congelado. Y por eso dijeron Frozen. Que ahora cuando se buscase Frozen en internet, Disney yeah. Frozen,
claro.
Para que no saliera eso.
Oiga.
Yo eso lo he leído.
Oye, inteligente maniobra, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¡Ostras!
Eso lo he leído.
No, porque por supuesto vamos a decir claramente que eso no ha ocurrido nunca. O sea, porque Disney fue incinerado y sus restos están en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California.
Pues mira,
no ha
desmontando...
muerto. No. Y luego ya la última, la de la mermelada y Ricky Martin.
Claro, es verdad.
Mitiquísimo.
El máximo efecto Mandela de la historia de España, por
sí,
lo menos,
¿verdad?
Aunque como lo sigue tanta gente de Latinoamérica, seguro que igual les llegó el programa Sorpresa Sorpresa de Antena 3, si no recuerdo mal. Toda España juró haber visto que una niña cogía un tarro de mermelada, le iban a dar una sorpresa, Ricky Martin en un armario, y iba con una mermelada, un bote de mermelada y su perro para X cosa.
Sí, sí.
Esto no ha ocurrido nunca.
No, nunca, pero que es mentira absoluta.
Nunca ha ocurrido. Es delicado, ¿eh?
Ya.
Muy delicado.
Fueron víctimas.
Fueron años muy convulsos, ¿eh?
¿De dónde surgiría eso? Es que me hace muchísima gracia.
Pues es que eso sale de una cabeza. Eso es un tío que se le ocurre, lo suelta y ya todo el mundo lo sigue.
¿Ves? No sé. Pues hemos hablado de... ¿Sí, Miguel?
No, es que nos comentan por el chat, por ejemplo, 14 Gamero nos comenta, en el pueblo de mis abuelos siempre nos contaban el mito de la cantagrulla.
Uy.
Una especie de vieja con capucha con un saco que llenaba de niños que no se portaban bien.
Ah,
un poquito así de
también, sí,
típica
sí.
Historia que los niños duerman bien luego.
Claro. ¿Para qué no den por saco?
Para que duerman bien, pero yo digo, ¿quién va a dormir bien pensando que le van a meter en un saco? Porque yo no.
El hombre del saco. Oye, pues sabéis que hemos estado hablando de cosas que no tienen nada que ver con Internet. Uh-huh. Pero es que Internet se convirtió en caldo de cultivo maravilloso para miles y miles y miles de cosas. Os preguntaría yo, pero una persona muy especial va a lanzar la siguiente pregunta.
¿Cómo?
Hola a todos mis amigos de Territorio Revival. Soy Loquendo, y mi voz es la protagonista de un montón de vídeos de conspiraciones y teorías locas de internet. De hecho, si no tiene mi voz no asusta nada, ¿a que no? Jijiji, estúpidos humanos. Si además me pones de fondo una música de miedo ya te cagas en los pantalones, jejejexd. Ángel me ha pedido que os lance la siguiente pregunta, aquí va. ¿Qué video viral de internet o creepypasta recuerdas que te impactase más? Os estaré escuchando. Enhorabuena por vuestro programa, adiós.
¡Anda!
¡Qué bonito!
Precioso.
Oye, un aplauso para Loquendo, que ha tenido unos minutos para venir al programa. Oye, con lo ocupado que está Loquendo.
¡Qué maravilla!
¿Cómo lo has conseguido?
Moviendo unos hilos tremendos.
Mando unos mails de Rotor. Pues voy a empezar yo porque quiero responder a Loquendo.
Claro.
No quiero esperar más. Obedece a la morsa.
¡Uy! ¡Empieza fuerte!
Conocéis esa historia y ese vídeo.
Uf.
Vale, yo no era más que un inocente niño en busca de una pequeña pieza audiovisual que poder incorporar a mi carpeta favorita, llamada Matemáticas.
Uy.
Y de pronto me encontré con algo pues que sonaba más o menos así.
La pequeña araña en un tubo se subió.
Bueno.
Uy, uy, qué macabro.
Terrorífico. En el vídeo lo que se ve tampoco es algo, no es ni violento, no tiene contenido sexual, no tiene lenguaje malsonante, y yo no he tenido los cojones de poner nada en el chat ni nada, o sea, en el vídeo. ¿Vale? Porque solamente con escucharlo yo creo que ya os hacéis la idea de lo que era esto.
Sí.
Bueno, pues se ve una persona pues con una especie de tutú bailando con un paraguas.
¿Sí?
Y al final la foto de una morsa. En realidad no tiene más el vídeo. ¿Pero qué pasó? Que esto pues dio la vuelta al mundo y todo el mundo conocía este vídeo y daba un mal rollo que flipas, ¿no? Vale, cosas increíbles de este vídeo. La actriz que aparece en el vídeo, una actriz transexual, famosa también. ¿Cómo se llamaba? Era... sí, lo tengo por aquí apuntado. Porque
lo podemos encontrar muy rápido, sí. Porque está...
No, es... Godness Bunny, por lo menos, era el nombre. Pues,
el mote, sí.
Godness Bunny, que, por cierto, con una vida terrorífica, no me gustaría detallar nada de lo que vivió esta persona.
Sandra Crisp.
Sandy Crisp.
Eso es.
Pues padeció de polio, padeció de VIH... Pero es que murió hace meses por COVID.
Ay, la
o sea, es que fijaos de lo que estamos hablando, ¿eh? Y sabéis que, por cierto, llegó a presentarse a las elecciones de los Estados Unidos en 2020.
¡Ostras! ¿Tenía posibilidades?
Sí, 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 sí. No lo sé, pero me hizo mucha gracia porque obedece a la morsa me parecía un eslogan político muy guay para Donald Trump. era interesante. Sin embargo, pues sí, se presentó a las elecciones. ¿Cómo os quedáis?
Uf, qué locos. Sin duda es un vídeo mega mítico. Que siempre tenías el típico amigo, tú has visto no sé qué, tal, no lo puedes ver, está maldito. ¿No? Cualquier tontería, ¿no? De estos vídeos.
Sí.
Pero realmente no.
Pero no
solo incomoda.
No tenía nada. Y tenía una morsa.
Sí, pero es como truculento. Es que no sé, como que no se entiende. Sí, es muy raro.
Las miradas a la cámara, todo era muy. Claro. Y también el sonido, claro, lo hemos puesto por ahí. Es que el hecho. Fíjate que con darle la vuelta a una canción, lo que puede pasar, ¿eh? Y por meterle un eco diferente y todo.
Que además el vídeo original lo subió un usuario de YouTube mexicano. También. Saludo a México, a nuestros seguidores de México. México tiene la culpa.
Como
dice la morsa.
¿Cómo le gusta a Latinoamérica estas teorías?
Claro.
Que lo sé yo, que lo sé yo.
Madre mía. Más teorías, más creepypastas. ¿Qué tenemos?
De internet.
De internet. Es que tiene tela el tema.
A ver, a mí una de mis favoritas, sin duda, y más conocida es la de Slenderman.
¡Oh! ¡Ahí fue duro!
Sí, porque además luego tiene ahí una especie de... O sea, se creó como una historia real a raíz de la leyenda, porque hubo unas niñas que, bueno, yo de hecho estuve viendo el documental de la víctima años después. Hubo unas niñas que se les fue muchísimo la pinza y dijeron que se habían encontrado con Slenderman y les había dicho que tenían que hacer matar a alguien para entrar como en su secta, no sé, alguna movida así, pero niñas, te hablo de niñas, sí, pequeñas, sí, sí. No sé qué edad.
12 años.
Y entonces, sí, entonces cuando estaban celebrando el cumpleaños de una de ellas o algo así, como ese típico bosque grande y toda alegría, se fueron con una tercera amiga a jugar al escondite o algo así. Y justo en un momento dado, cuando la tercera amiga estaba distraída, una de ellas sacó un cuchillo, creo, y le dio no sé cuántos puñaladas, sí. Que la niña afortunadamente pudo arrastrarse hasta una carretera y pedir ayuda, pero fue como Dios, y todo esto a raíz de la historia de Slenderman, que es lo que decían las niñas. Entonces a mí eso me dejó como Dios.
Es que Slenderman tiene mucha amiga. Tenía yo aquí algunos datos para apoyar eso, porque es que nació en un foro de internet, nació concretamente en el año 2009 en un foro que se llamaba Something Awful, algo... chungo.
Sí. Ese nombre,
que según la BBC, el primer gran mito de la web. Fíjate, es el ejemplo perfecto para el programa de hoy.
Sí.
Y es que lo creó una persona normal, bajo el alias de Victor Surge, que su nombre real es Eric Knudsen, y que la movida es delicada. Y realmente era un concurso de Photoshop. Era un concurso de Photoshop y subió dos imágenes. En la primera de ellas, por ejemplo, El concurso solo era de imágenes y él le ponía pie de texto. La primera de ellas se podía leer: no queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos reconfortaban al mismo tiempo. 1926, fotógrafo desconocido, dado por muerto. Pie de foto. Y una segunda imagen, que también dio mucha visibilidad a este personaje de Slenderman, una de las dos fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling, notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron y hemos visto un demonio con forma humanoide al que se le conoce como Slenderman. Dice algo más, la descripción y demás. Pues estas dos fotos son las que iniciaron todo esto, lo que comentaba Emma, de estos dos asesinatos.
Es que esto fue tremendo, sí. Claro, esto llegó
la
ya.
La niña sobrevivió, sí. Curioso. Pero bueno, ha habido más ataques, sobre todo de niños contra sus padres o niños contra amigos. Y es un personaje realmente que lo ves de forma muy alargada, brazos sí, larguísimos, tentáculos. También es que es verdad que el mundo del videojuego luego ha sacado punta,
Exacto. Sí, claro.
Ha sacado puntito.
Yo creo que se hizo tan famoso por eso, por el juego. El famoso juego en el que te perseguía por el bosque. No hablemos mucho de videojuegos.
No.
Claro, porque claro, este programa es solamente teorías de internet y ya hablaremos de videojuegos.
Porque en videojuegos hay
porque es que hay mucho. Eso requiere tema aparte, requiere programa aparte.
Ya te digo. O sea, Slenderman sin duda no se podía quedar fuera. Para mucha gente es la gran creepypasta.
Sí, totalmente.
La maestra. Pero vamos con Miguel. Vamos, ¿qué tenemos?
Pues mira, os voy a hablar de Candle Cove. No sé si conocéis Candle Cove.
No tengo ni idea.
¿Os suena? ¿No suena?
No.
¿No suena? Pues mira, vamos a hablar.
Público dice que sí. Bueno, público dice que
pues,
sí.
Pues en un foro de internet, pues una serie de personas empezó a hablar de: oye, ¿os acordáis de cuando éramos pequeños en los años pues, 70 y veíamos esta serie, Candle Cove, una serie? Pues de. Es una serie de piratas, como de marionetitas y de piratas. Pues una pirata que tenía como sus compañeros. Lo que pasa es que, claro, algunos pues daban un poquito de mal rollo, eran muy feos, eran muy raros. Había uno, por ejemplo, que se llamaba Skin Taker, el robapieles, que era solo un esqueleto que supuestamente su ropa estaba hecha de piel humana. Y bueno, pues la gente empezaba a discutir sus capítulos y diferían cosas. Ah, pues yo en este juraría que había visto eso, pero no había pasado lo mismo. Oye, ¿os acordáis ese capítulo que daba muy mal rollo en el que solo como que solo gritaban o que eran solo imágenes raras? Y hasta que uno puso un mensaje en plan: oye, pues he ido a hablar con mi madre y le he dicho: oye, ¿te acuerdas de la serie esta que yo veía en la tele cuando era pequeño? Y mi madre me ha dicho que no había ninguna serie, que yo me sentaba delante de la televisión y solo había ruido blanco.
¡Ay,
y
Dios!
Yo estaba genial y pasándomelo genial y me reía, pero que en la televisión no se veía absolutamente nada.
Uy.
Y esa serie que veían esos niños, pero que no existía de verdad, era Candle Cove.
¡Qué chungo, eh! Igual era Canal Plus codificado.
Igual era un Barça Betis a las 9.
Y estabas ahí achinando los ojos a ver si veías algo, ¿no?
¡Ostras! Oye, pero da muy mal rollo.
Sí, da mal rollo.
Sobre todo porque pone a gente de acuerdo que igual encuentran un foro. No, pero yo también la veía. No, pero yo sí me acuerdo. Y en internet juntas a varios locos y lo tienes, claro, lo tienes servido. Sí, el mundo de los foros, ¿eh? Qué cuantísimo miedo. Vosotros, no sé si recordáis, pero hubo un día donde no existía y pasó a existir una cosa mágica llamada Google Earth. ¿Os acordáis de eso?
Hombre, sí, claro.
Pues, ahora es una herramienta muy normal. Pues voy a abrir el corazón de ese pequeño ángel que con Google Earth, instalado como un programa, nada de una web, instalado como un punto exe, claro, buscando, por supuesto, cómo no, el Área 51. Pero ¿quién no ha buscado el Área 51 en Google Earth tipo año 2006? ¿No? Maravilloso. Claro. Es que era un momento fantástico porque es que incluso había zonas que estaban censuradas. Bueno, te daba máxima especulación posible.
Claro.
Claro, es que lo están ocultando, no sé qué. Y tú te creías que igual era un satélite trabajando para ti. Y lo he encontrado. No, maravilloso. Pero es que además era una época donde el tema de los ovnis, a mí que me gusta mucho todo eso, estaba durísimo lo de los ovnis. Un vídeo mitiquísimo de un ovni en las Torres Gemelas, el caso Roswell con la autopsia de un alien. O sea, era una época maravillosa para que te gustara el mundo de los alienígenas. ¿Pero recordáis ese lanzamiento de Google Earth?
A mí es que Google Earth especialmente me daba miedo, pero sin nada que estuviera involucrado, ni Área 51 ni nada. Yo tengo una cosa que es que si a mí me sueltan en el espacio, en medio del mar, a lo mejor, yo ya tengo miedo. Entonces yo a lo mejor estoy buscando, yo qué sé, me voy a buscar Perú, y hago así un poco en esto y digo: ay, Dios mío, ya me entra como uff,
qué alto
mal rollete. O sea, a mí lo peor que me puedes hacer es soltarme a lo mejor en el espacio a la nada y a lo mejor mirar la Tierra desde lejos. A mí eso me da un miedo que te cagas. Entonces el Google Earth era sentir eso en el ordenador.
No, y que hay muchos lugares secretos por ahí.
Sí, eso es lo que mola. Hubo una época, de hecho, hace relativamente poco, hace como un año o dos, que de nuevo volvió el tema de los sitios como ya no solo pixelados, sino como prohibidos de Google Earth, pueblos que había que me acuerdo que como ya te ponías en primera persona, y era un pueblo como lleno de muñecos, en plan, todo muñecos asomados en casas, un pueblo muy antiguo, no sé, sitios muy, muy turbios. Y era como, Dios, tengo miedo solo de verlo a través del ordenador, ¿sabes?
Sí. Era una ventana maravillosa para ver cosas raras del mundo de ahí fuera que uno sin esa herramienta de ninguna manera podía ponerse a poner a vista de satélite absolutamente nada. Y por supuesto fue mejorando luego con Street View y mil cosas más. ¿Os acordáis también de que se popularizaron mucho los vídeos Screamer? Que era esto de que igual iba siguiendo un punto. Era como un rompecabezas.
Ah,
como
es verdad.
Sí, y de pronto igual estaba... ¡Va! Igual la niña del exorcista o una cosita de estas, ¿no?
Era la niña del exorcista normalmente, ¿eh?
Sí.
Un plano ahí, un grito y ala, a tu casa, calentito, que te iba.
Calentito.
A mí eso no me gusta.
Te lo habías
nada,
comido, pero así.
Porque yo tengo una hermana mayor y me tragué absolutamente todo lo que hay, todo.
Claro.
O sea, yo ponía más, me iba a dar un chungo. O sea, es que además yo era medio boba y me ponía luego otro vídeo y yo pensaba que ya era de otra cosa.
Claro, iba a ser diferente.
También os digo, joder, confío en mi hermana y me hace esto.
Es que tener hermano mayor en aquella época era peligroso.
Duro, sí.
Pero es que esa broma en concreto, la gente pensaba que era inocente. La gente con esa edad pensaba que era inocente, pero era una putada. Y de niños que sean... Bueno, yo me acuerdo de una bronca que le echaron a mi hermano porque se lo hizo a mi hermano pequeño.
¡Ay, Dios!
Y era como... Claro, es que eres un cabrón. es que le acabas de joder la infancia. A lo mejor no puede dormir toda la semana por eso. Y, es verdad, ¿eh?
Sí, sí,
no estoy exagerando.
Ya te digo.
Es que eso... Yo lo he vivido, o sea que no exageras.
No exageras.
Es una mierda. Esas cosas solo iban a joder.
Hacer daño.
Es como esos mensajes que te llegaban de... ¡Hala! Toma este mensaje. Si no lo mandas...
¡Ay!
Te morirás por la noche.
¡Ay, la que dieron! Las cadenas de emails.
Ya te ponía en una situación horrible y tú sin comerlo ni beberlo. Y dices,
no, sí.
Ahora tengo que...
¿Qué he hecho yo?
Pero, oye... Pero quedaban canguele. Pero no el contenido. Era una especie de... ¿Y si no lo mando?
Sí, claro.
O sea, es decir, tú dices, tu parte objetiva dice, esto es una puta mierda, esto lo ha escrito alguien, que bueno, que es mentira. Pero ¿y si no?
Ya.
Pero ¿y si no?
No cuesta tanto mandar un mail, en realidad.
No, pero cuidado, porque reenviando ese email y de forma intrínseca demuestras a todos tus contactos que eres idiota. Claro, pero tú claro, no quieres quedar mal.
Tú no quieres mandarlo, pero no quieres morir tampoco, ¿sabes?
Claro, entonces... O sea, ¡ostras, qué incómodo, eh!
Espera, es que eso ha derivado ya en el futuro con mensajes de WhatsApp, a lo mejor que te los manda tu abuela.
¡Ay, Dios!
No sé, pero a lo mejor no tienen por qué ser de mal rollo.
Pero no de morirse, ¿no?
No, pero a lo mejor son religiosos y esas cosas, ¿sabes?
Buenos días, con un violín, ¿sabes?
Claro, sí.
Bendito seas.
Pero yo creo que sí.
¡Ostras! No, lo de las cadenas de email, fatal, ¿eh? Mala época también para tener email. También circulan muchísimas cosas por ahí. Oye, nos preguntaban, hicimos una preguntita en nuestro Instagram, sí, preguntando a la gente, salieron diferentes creepypastas y demás, y gente hablaba de Jeff the Killer, tenemos por ahí alguna imagen, Jeff the Killer, que parece también otra de las creepypastas míticas de internet, yo no tenía ni idea, absolutamente ni idea de quién era eso, parece un niño que discute con otros, una cosa así, se quema, vivo, bueno, le pasan cosas sí, a Jeff the Killer.
Nos lo comentaban por el chat, por ejemplo, Josia Cari decía, Jeff the Killer es un creepypasta muy conocido, pues sí, aquí la gente lo ha nombrado antes al principio del programa incluso, o sea que había que hacer una pequeña mención.
Y tiene una cara mítica del mundo de la creepypasta.
¿Cuenta? Sí. Ah, perdona.
No, yo es verdad que Jeff the Killer, bueno, ya ahora sí sé de qué va porque también lo tratamos en otro capítulo, pero tampoco, o sea, a pesar de ser algo mítico, yo como que no me enteré hasta bastante más tarde, era como que el título... Aunque sea Jeff the Killer, como que no me llamaba. Y ya fue hasta mucho más tarde cuando dije, ¿qué es esto?
Ojo que no todos los vídeos que se popularizaron fueron de miedo. Los menciono y corremos un tupido velo. Te venías el típico amigo que te enseñaba en su Nokia un vídeo de igual alguien metiéndose por algún orificio, un bote de cristal, que casualmente estallaba.
Uf.
Ahí lo dejo. O... un clásico entre los clásicos, que es Two Girls, One Cup. Sí. Que podía ser de miedo o no, ¿sabes? O sea, era algo de esto que circulaba, que nace un poco en la explosión de Internet, que se empieza a viralizar pasándoselo a la gente por infrarrojos, o cositas de estas, porque no era fácil tampoco de encontrar. O siempre estaba el típico que había dicho que lo había visto y nadie más de su grupo lo había visto. O como el coñazo que dieron las películas Snuff, Yo digo, yo nadie ha visto ninguna que conozco, pero siempre hay alguien que decía que la había visto. Sí. Es que Internet, lugar oscuro donde los haya, ¿eh?
¿Cuenta como creepypasta el típico tweet que circula de este médico ha descubierto la vacuna y nadie habla de él y a lo mejor es Jordi el niño polla? Es un poco niño.
Tiempos modernos.
Sí. Yo creo que es más moderno, pero cuenta, ¿no?
La diferencia es que nace como una broma para que se lo crean incrédulos.
Sí.
¿Un creepypasta nace como una broma para que se lo crean incrédulos o nace queriendo realmente impactar y dar
impactar
miedo?
Y dar mal rollo, ¿no? Si no, parece
que
no
de todo, ¿eh?
Sí. Bueno, no sé. A ver, creepy. Bueno, es que creepy, el concepto creepy, pero el copypaste está ahí.
Por cierto, Emma, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué ingredientes debe tener una buena creepypasta para, o que tenga éxito o para que sea creíble? Porque algunas eran enrevesadas y locas, ¿eh?
Sí. Yo creo que es algo que tiene que. O sea, tiene que hacer que cualquiera que lo lea se pueda sentir identificado, no sé en qué sentido, o sea, si hablas de que yo qué sé, tiene 8 hermanos y uno de los hermanos, pues a lo mejor no todo el mundo tiene 8 hermanos y hoy en día es bastante raro, pero entonces, algo que sea más cotidiano y luego meterle como, a mí me gusta esa tensión y ese miedo que no es tan directo, no es en plan, y le aparece un ser y le grita y el otro corre, no, eso de, y escucho un ruido y resulta que era en la zona del baño y ya la última vez que fue había una sombra, sabes, es el ir poco a poco. Yo creo que es lo que más engancha a cualquiera hasta llegar a ese momento de piel de gallina ahí.
A veces un poco la falta de información. Creo que la falta de información es importante.
Totalmente.
Un poco de
necesario la ignorancia. Cosas,
sí. Pero o incluso a esconder
algo. Sí, porque en las pelis cuando a veces ha salido como el demonio, yo ya digo, pues ya no me da miedo.
No, claro.
A
mí
me mola
es casi
más.
Es mejor que no esté o que no se sepa por qué está ocurriendo.
Totalmente.
Se trabajaba mucho el demonio, ¿eh?
Sí.
En esa época se trabajaba mucho el demonio.
¿Verdad? Sí, sí.
¿Verdad? Igual entrabas en una página web diseñada, por supuesto, en HTML.
Sí.
Letras rojas sobre fondo negro.
Sí, horrible.
Times New Roman. ¿Qué nombre de demonio tendrías? Sí. Un pequeño test. Nombres, cosas, Lucifer, Baphomet, cosas. El demonio se trabajaba muchísimo. Eran buenos tiempos para el demonio.
Tiempos de demonio.
Eran tiempos de demonio, pero era precioso. Esas webs HTML, las echo de menos, ¿eh? Las echo de menos.
Yo no.
Alguna te encuentras por ahí de vez en cuando, ¿eh?
Aún hay de estas que no se renuevan, tienen cosas antiguas, un contador de visitas ahí arcaico, de WordPress viejo, de Blogspot. ¡Uy, Blogspot! ¡Uf, qué viejo!
Ay, pero yo creo que las creepypastas, una cosa que hay que tener, que tienen que tener para que estén bien, es la mesura. Porque muchas les pierde, porque tú ves una historia que dices tú, buah, esta historia está molando, y se empieza a complicar, y dices tú, uf, me estoy cansando de leer ya. Estoy empezando a estar
ya no interesa,
un poco hasta lo bueno. Recuerdo un día, no queremos hablar de videojuegos, pero una de un videojuego muy, de Godzilla, y era de estas, que era una wiki que tenías que ir pasando de páginas, y yo súper emocionado, en plan, oh, el siguiente nivel, pa, oh, el siguiente nivel, pa. Empezaba a pasar niveles, y cuando iba por el nivel 45, digo yo, por el amor de Dios, que se acabe esto ya de una vez, ¿sabes? Y creo que las creepypastas les pasas un poco, se empiezan, son una idea muy buena, pero empiezan a liarse sobre sí mismas, o cogen algo, pues una foto del Jeff the Killer o algo así, y se inventan una historia que no es el que ha creado la creepypasta, pero tú te estás inventando una historia y te estás liando y al final no hay por dónde cogerlo.
Bueno, sí, algunas son muy enrevesadas, algunas están escritas de forma muy, muy barata, muy cutre, no sé si porque son malas traducciones de un texto original en inglés, no lo sé, ¿sabes? Pero algunas, y hay hasta crossovers, no te lo pierdas. No, de Jeff the Killer, que tiene una novia, que es la de la creepypasta de otro, que sí, que tiene novia.
No he llegado, ¿eh?
No, que hay crossover y todo, ¿eh? Dios mío, internet.
Y no tienen buena literatura y cuando los pasan a vídeo leídos por nuestro amigo Loquendo, recordándole que nos ha mandado el este, me encanta, los mejores vídeos son los que han copiado así, pam, y no han puesto ni signos de puntuación ni nada, y tú ya tienes que hacerte una idea de cuándo la frase ha acabado y ha empezado la otra.
Es imprescindible eso.
Eso es maravilloso.
Claro, es que si no es así, no se entiende bien.
Claro, que ya sé lo que quieres decir, aunque es al revés, pero sí.
Si no es rarísimo de puntuar, no fluye.
Claro. Uf. Cuanto peor, mejor en este caso.
O incluso faltas de, o como hacía nuestro amigo GGGXD, XD.
Es que es importantísimo.
Hay que hacerlo así.
Es importantísimo.
Pues vamos a recordar en qué programa estamos porque necesito posicionarme. Vamos allá.
Estás escuchando Territorio Revival. Para optimizar tu conexión, prueba a pausar las descargas del Emule.
descargas del Emule.
Antes de seguir, una leyenda urbana que me ha hecho, bueno, gracia entre muchas comillas, pero lo he pensado y digo, yo creo que eso se decía, que nos comentaban una leyenda urbana, así como más clásica ya no en internet, sino en las discotecas, de que la gente iba con cuchillas y te cortaba y te pegaba el SIDA.
Oh, sí, ay, sí, no sé, jeringuillas en el cine.
Jeringuillas.
De verdad.
Ya ves.
Qué turbio, ¿verdad?
O que te sentabas en el cine y había una aguja y cuando te sentabas te pinchabas y ponía, sí, ahora eres uno más o estás contagiado o algo
sí,
así.
Sí, de eso había muchísimo sí, sí. También, es verdad.
Oye, yo me rayé por un momento, yo en el cine me sentaba en plan, cuidado, hay que palpar primero, ¿sabes?
Uf, encima, como cuando siempre llegaba alguna de estas a las madres y ya era lo
bueno,
que les faltaba.
Bueno.
Oye, que los caramelos con droga. Y eso, y lo, cuidado en el cine que hay jeringuillas, que el baño de la... Uf, quita, quita, no le des eso, madre.
Total.
Oye, vamos a cambiar a esas creepypastas o leyendas urbanas que empezaron a rodear, cuidado, no la veis ni venir, películas. Porque, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el cine de terror y tal, El Exorcista, La Profecía, La Semilla del Diablo, sus rodajes tienen leyendas detrás en las que no vamos a entrar porque nuestro programa va más de los 90, los 2000 y demás. Pero, ¿recordáis alguna película de nuestra época que esté enturbiada de alguna manera, algún personaje, algún rollito raro con alguna película?
Es que, como bien decías, son más clásicas. Están pues El Exorcista, El Mago de Oz. Nos comentaban por el chat el ahorcado que se puede ver en El Mago de Oz.
Sí, se ha puesto además muy de moda en TikTok. Eso, sí,
eso,
sí.
Eso en TikTok. Es que a mí me salió hace como una semana, por eso.
Sí. Bueno, es que por lo visto el rodaje del Mago de Oz, eso era Sodoma y Gomorra. Eso entre enanos.
Sí, era,
sí. Claro, locura, la cosa es que, ¿no? Al parecer había enanos para hacer de personajillos y les trataban enfadados. O sea, las condiciones en las que trabajaban eran horribles y al parecer uno dicen que se suicidó en mitad del plato del rodaje y en una escena en la que están pues por las baldosas amarillas andando tan felices, de fondo entre los árboles, dicen que se ve un enano ahorcado.
Ay, Dios. Y la verdad que da que pensar la imagen, ¿eh? Por supuesto, hay mucha más leyenda detrás. Pero hablo de cosas modernas. Yo no me acuerdo de nada.
A ver, yo sí.
Ay, ¿qué me dices?
De hecho, mensajes subliminales en las películas de Disney. Esto para mí fue mi infancia. Pero fue mi infancia porque yo lo comprobé y me sabe mal decirlo, pero es que es verdad. Es que yo, en el cuando ponía el VHS, lo vi con mis propios ojos y creo que con Miguel también.
Sí, hicimos
y son cosas que luego, con el tiempo, cuando tú ves la versión en Disney Plus o incluso en el DVD, se han modificado para que no sea así. Yo recuerdo, y esto lo he comprobado en el VHS, y es verdad, a una imagen de Simba que se apoya sobre el césped, levantan como unas hojas o unas partículas en la noche y claramente dibuja sex. Y si no es sex, será lo que decían que era SFX, que eran los efectos especiales de su puta madre. No, era sex, tío. Y si no lo ponía, mira, a lo mejor me estoy metiendo en un lío, pero es que es así.
Ostras. Pero eso tú lo comprobaste con la película.
Que sí.
Sí.
Vamos. Porque yo pensaba que era un bulo, ¿eh? O sea, no sé, yo lo vi.
Que es verdad, porque sí. Yo lo vi con mis propios ojos. Y también había uno en el que decían que el cura de la sirenita se empalmaba.
¡Uy, Dios!
De verdad, yo vi la imagen y si es que a lo mejor es que desde este ángulo puede parecer la rodilla, pero es que era una rodilla que en algún momento se levantaba. Quiero decir, es que no.
Y lo han quitado.
Y también lo han quitado. Quiero decir, si lo han quitado también es por algo. Quiero decir que a lo mejor era una cosa que era un error, era algo inocente y que de repente... Pero es que...
Si lo han quitado es que se sentían culpables.
Algo había ahí.
O bueno, en la portada de La Sirenita, el castillo, esas torres...
Tenía una torre
ligeramente fálicas.
Sí. Pues te iba a decir eso.
Una torre es una torre. ¿Cómo queréis que sea una torre?
Sí, pero
hombre, como era una torre.
Se acaba.
Era una torre como una olla, Ángel.
No sé cómo queréis que sea una torre. Ostras, pero no me esperaba a Disney. Es que además, siempre que hay alguna teoría rara con cosas de Disney, es como que tiene un factor más turbio. ¿Qué?
Ah, ¿que no te esperabas de Disney? Es que tengo una de Disney maravillosa, porque además.
¿Qué dices?
Creo que mucha gente recordará el vídeo de Suicide Mouse.
Lo pedían por el chat, ¿eh? Lo
preguntaban por el chat. No, es que esto se puso muy de moda. Y realmente era un vídeo que, bueno, pues se veía a Mickey paseando así como un poco triste. Entonces, pues el sonido empezaba a acompañar, te empezaba a dar mal rollo y al final era como una especie de infierno y Mickey pues dando un mal rollo que flipas. Vale, evidentemente se generaba la historia de que es que un dibujante de Disney en su momento pues estaba atormentado y diseñó esto. Pero que también decían, esto es muy guay de las creepypastas, que faltaban 2 minutos. Claro, todo lo que vimos, claro. Faltaban 2 minutos, claro, no es suficiente. Por si no te da miedo, suficientemente miedo, la teoría en sí, siempre falta una cosita que tiene que darte todavía un poquito más de miedo. Pues se supone que había una parte que sí. Pero ¿qué pasa? Que con este vídeo, que decimos que es falso y confirmamos que es falso, resulta que existen, que está basado en algo que existe y que ocurrió de verdad, y son unas viñetas que... precisamente son reales y son de Walt Disney. Y bueno, es la primera vez que se intentaban, bueno, tocar el tema de las viñetas cómicas, un poco de cómic, ¿no? Y son unas viñetas en las que, atención, es que Minnie le ponía los cuernos a Mickey.
¡Ostras!
Y era así, y lo estará viendo la gente. Le ponía los cuernos a Mickey y esto, con mucha comedia, hacía que a Mickey pues, se deprimiera y pues digamos que le entraban ganas de quitarse la vida.
Uy, uy, uy.
Y hacía diferentes intentos de quitarse, de quitarse la vida, como por ejemplo con una escopeta,
uy, uy,
que fallaba. ¡Ay, qué gracia!
¡Qué cómico!
Sí.
No, no, pero estoy viendo las imágenes y es un super sistema súper complejo de que la escopeta está detrás de él y él está con una cuerda para...
No era lo único, no era lo único. Se intentaba tirar por un puente y aparecía un barco. ¡Ay, qué gracioso! Se tiraba al agua y es que estaba demasiado fría. Todo muy cómico, ¿sabes?
Pero eso es verdad.
Esto es real. Estas viñetas existen y es como otro formato. A lo mejor un formato más tirando a los Looney Tunes, algo diferente, ¿no? O se intentaba... Ahora se intentaba pues, con una cuerda colgar de un árbol y se hacía amigo de las ardillas que decían, ah, tal. O sea, al final el mensaje era bueno. El mensaje era, bueno, pues no hay nada que pueda ocurrir en la vida que te haga tomar una decisión así.
Ya, pero después de intentarlo 8 veces, no ese mensaje es a...
Bueno, el mensaje era que al final no lo conseguía por el destino, puede ser. No lo sé.
Qué mal rollo.
Pero las viñetas son reales. Suicide Mouse no.
El pobre Mickey Mouse, ¿eh? Pues hablando de dibujos animados, me has recordado que también circula que Calamardo.
Ah, es verdad.
Calamardo también le entraron ganas de quitarse la vida, ¿verdad?
También le pasa algo, pero ese sí que es falso de todas, aunque se enfadó mucho Nickelodeon, al parecer.
Uh-huh. Pero yo ese, o sea, realmente lo he visto esta semana, me he enterado de eso. O sea, yo no tenía ni idea de lo de Calamardo.
Igual no circuló bien por España, pero sí corrió. Que además es súper triste la situación, que da como un concierto de clarinete, le abuchean. Y tras ese abucheo, pues nada, pues unas imágenes durísimas. No lo quiero, no venía a relatar. Esto, eso ya, hemos entrado con Calamardo en el áspero mundo de las series. Y es que en las series hay tela marinera. ¿Vosotros habréis oído hablar de una serie llamada Kaiju?
Sí, claro.
Claro.
El famoso Kaiju.
Sí.
Es una serie infantil, dirías.
Sí.
Porque Kaiju es un niño de 3 años. Casi 4 añitos.
¿Y crece muy despacito?
¿Crece muy despacito o no crece? Claro, casi 4 añitos, nunca cumple 4 años. Jamás.
Ajá.
Siempre tiene 3 años. ¿Por qué? Porque murió. Claro, no sabéis eso. Claro, date cuenta de lo que sucede aquí. Kaiju es una serie que no es en primera persona. Es una abuela contándole a sus nietos.
Ajá.
En el cuento de hoy, ¿sabes? Siempre habla de Kaiju, siempre en pasado. Y en tercera persona. Es un extraño de unos libros y no sé qué. ¿No? Entonces, además, Kaiju, vamos a ser honestos, no tiene pelo. ¿Vale? No es nada conflictivo, no tiene pelo.
¿No tiene?
Su hermana... Rosy. Su hermana tiene pelo, sus padres tienen pelo. Parece que le pasa algo, tiene algún tipo de enfermedad, de cáncer, ¿no? No es conflictivo decir esto, ¿no?
No. No, pues, no, pero claro, se ha dicho mucho que Kaiju...
Las ilustraciones, toda la serie de Kaiju está realmente como si fuera una nube, ¿sabes? O sea, todos los bordes no están contorneados.
Sí, no es...
Como un sueño, una imaginación. Y bueno,
no es palpable, es como algo intangible, ¿no?
Entonces me hace mucha gracia pensar la que dio por saco que Kaiju estuviera muerto tras un durísimo cáncer. Sus aventuras y cómo superarlo y tal.
Alguno podría decir que es un sueño, que es una historia de la abuela. No, pero mola más que esté muerto.
A mí me gusta, ya sabes, que a mí dame coma o dame muerte.
A mí me gusta un poquito más el coma, ¿eh? ¿El coma o la paraplegia?
Pero,
si es Oliver y Benji.
Vamos a hablar de eso, sí.
Sí, hablando de eso me acordé de Doraemon. Hay como un final alternativo súper trágico.
¡Hombre! La que dio con Doraemon.
Sí, sí, ¿no? O sea, como que estaba en coma o algo así se lo iba...
Bueno, no, es que tengo anotado... No es que esté en coma, te leo.
Ah, vale, perdón.
Está trabajado.
No, no, perdóname. Paralítico, autista, en coma y con cáncer.
¡Toma ya!
Esa es la teoría.
Vamos. Ah, no, o sea, no son teorías diferentes. Esa es la buena, ¿no?
No, no, la buena dice que está paralítico, autista, en coma y con cáncer.
Pero, ay, pobre.
¡Qué mente enferma! Circulaba una viñeta que está como en una cama.
Sí, sí,
con
sí.
Muñón visto. ¿A Muñón visto?
Sí.
Pero, ¡Dios mío!
¿Una imagen?
Muñón visto.
Incomodísima. Incomodísima. Bueno, no sé si lo sabéis, pero Doraemon es una serie que en Japón es Dios. O sea, Doraemon no es una broma
no, claro.
Para Occidente. O sea, en Japón es la cima, lo de Doraemon. Y hasta hubo manifestaciones delante de la productora de Doraemon para desmentir todo esto. Y, por supuesto, lo desmintieron. ¿Cómo se desmintió también lo de Kaiju? Que, por cierto, es que era un muñeco que estaba basado en unos libros infantiles de un bebé de 9 meses. ¿Y qué se ocurre? Cuando pensaron en este formato, ya con más cerca de 4 años,
claro.
Cuando le ponían pelo, era irreconocible. Ya no era ese niño que claro. la gente conocía. Entonces, pues bueno, pues lamento que no haya muerto de un terrorífico cáncer. No, no, pero porque es la teoría que... A ver,
lamento.
Es la teoría que...
Titular. Ángel, lamento que Kaiju no haya muerto de cáncer.
Dios mío, no se puede sacar
el qué buena semana para el TikTok.
todo contra las normas de la comunidad. No, vamos a ver, la teoría que circulaba por el colegio era que Nobita estaba en coma.
Pues hombre, claro.
Y para
hombre,
México, claro. Y todo mal.
Horrible.
Y Kaiju tenía cáncer. Siento mucho hablar así.
No, y además, yo cuando me enteré de lo de la teoría de Doraemon, yo estuve como unas horas triste, en plan, porque al principio pensé que era verdad y dije, Dios, ¿a quién se le ha ocurrido qué ha pasado con esta serie? Hasta que luego.
Hombre, pero es que estaba alimentada por lo visto por solo la frase, ojalá mis sueños se hicieran realidad.
Fíjate.
Es que, sí, es... ¿Qué conclusión quieres sacar de ojalá mis sueños se hicieran realidad? Porque tienes sueños que no se pueden cumplir, hay algo que lo para.
Sí, claro. Totalmente.
Pero de ahí a tener autismo, cáncer
y paraplegia.
Eso es un poco de cebarse.
Sí, la verdad es que sí.
No le dejaron tranquilo al pobre Nobita.
Comenta Cristina Herrera por el chat y lo define así Fer con el diario de Candace que lo imaginaba todo porque ellos habían muerto y por eso la madre no veía nada.
No me he enterado de nada.
Pues en la serie Phineas y Fer,
sí,
la vale. hermana siempre decían, como que intenta pillarles haciendo las cosas que hacen y siempre acaba pasando algo que se acaba resolviendo cuando aparece la madre y nunca ven nada. Entonces dicen que es que es un diario que están leyendo y que en realidad Phineas y Fer estaban muertos y por eso la madre nunca acaba pillándoles porque en realidad...
Pero claro. Escúchame... perdón.
No.
Yo ahí tengo otra cosa que nosotros de hecho lo tratamos en un capítulo. Se supone, dicen que el director de la serie de Phineas y Fer tenía una hermana que tenía una enfermedad o algo y que la pobre no pudo, o sea, estaba en cama, básicamente. Su vida fue estar en cama. Entonces, como que la hermana al final hubo un momento de la enfermedad en la que ya estaba desvariando y llamaba todo el rato a su madre para culpar a su hermano, que era el director, en plan de que había hecho cosas, pero movidas muy gordas, en plan, pues rollo Phineas y Fer. Entonces, el hermano, digamos, que a la hora de crear la serie... que es el director, pues como que hizo un poco esa movida de la hermana intentando pillar tal, pero vamos, que esto es una ida de olla muy grande. Sí.
Madre mía.
Oye, no se libra nadie.
No. Por supuesto, el que no se libra, Oliver y Benji.
Hombre, la que dio.
Oliver y Benji, vamos a empezar a hablar de una cosa. Oliver y Benji, yo creo que dejaron clara su postura a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial o algo así. ¿Podemos escuchar la música de Oliver y Benji?
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón.
Todo el mundo conoce esto, vamos a escucharla al revés.
¡Ay, la leche!
No.
¿Que viva Hitler puede decir?
¡Lo ha dicho! Bueno,
¡lo he oído! Todo el mundo,
el público lo han oído.
Todo el mundo lo decía cuando yo era pequeño que Oliver y Benji tenía ese mensaje. Bueno,
hostia.
A lo mejor el fútbol no era solo su pasión. A lo mejor les gustaba, no sé.
¡Ostras, qué turbio!
Pero esto, vamos, corría como la pólvora.
Es que el patio de colegio... Pero yo cuando has hablado de Oliver y Benji... Yo pensaba que ibas a decir que no tiene piernas.
Ah, claro.
O sea, a mí dame la teoría de comas y cánceres y piernas y tetraplegias.
Ya. No, pues es que además parece que siempre van como a dar en lo que jodes. ¿Qué le puede joder a Oliver que no tenga piernas? Claro.
No, pero es que esa teoría... Perdóname, pero tiene fundamento. Es que en el capítulo 1 de Oliver y Benji, que no sé, supercampeones se llama, ¿no? En Latinoamérica o campeones, sí, no me acuerdo. Sí. Porque si no, luego nos lo dicen, solo quiero...
Claro.
Que era un niño pequeño en el primer capítulo y sale jugando con su balón y de pronto le atropella un camión.
No lo recuerdo.
No. Pero
qué fuerte.
Las imágenes están ahí. Le atropella un camión, está jugando con su balón, de pronto se pierde de la vista de la madre y el otro. ¿El padre? ¿Es el padre ese hombre? ¿Ese hombre es el padre?
Creo que no. No, porque el padre estaba por ahí
que
en un barco, ¿no?
Se está yendo ahí.
Ah, se está yendo.
Y le atropella un camión. Y de pronto, claro, salen imágenes en el hospital y una especie de dibujo que parece claramente hecho con Paint, sin pierna, a muñón visto de nuevo. Ostras, ¿Oliver Atom no tiene piernas? Responda.
No sé. A ver, yo creo que jugaba bien. O sea que si era sin piernas, jugaba sin piernas, con más motivo todavía. Más motivo para ser el mejor, ¿no?
Es la serie una ensoñación... De un amputado con la.
Pero cuéntame entonces por qué Benji no tenía brazos. Porque tiene que ser así.
Yo eso no me consta.
No, pero digo que es lo que le gusta a la gente, a este tipo de teorías.
Ojalá,
¿no?
Ojalá.
Tendría que ser así.
Pero ya sería Muñones en paralelo, ¿sabes? No,
Oliver es un futbolista frustrado porque no tiene piernas y por eso al final solo le quedó el fascismo.
Es verdad.
Ostras,
por eso.
Se complica esa cada vez más.
Esa es la teoría, claro. Esos son los crossovers que gustan. En
y esta perdóname, serie. Porque se usa mucho la palabra sueño en la serie. Ya. Muchas veces mi sueño, no sé qué, tal... Entonces, claro, la creepypasta se escribe sola. Se escribe sola. Por supuesto, el creador del manga, no del anime, porque fue un manga previamente, ha dicho varias veces que esto es mentira y dijo además textualmente: me enteré de esa leyenda hace poco tiempo. Hace poco tiempo es cuando lo dijo, ¿no? Igual hace ya 10 años. Pero esas escenas que se viralizaron no son reales. Son solo bromas que forman parte de un mito. No surgió de mi historia.
Ya. Y lo de
¿Qué va a decir?
¿Y lo de Hitler qué?
¿Qué tienes de Hitler? ¿Sabes lo que ocurre con lo de Hitler? Que no sé si solo ocurre en la versión en castellano. Igual es que nos quisieron meter en España... Un rollito hitleriano.
Si quieres que sea honesto, en realidad no dice eso, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay un fenómeno ahí que te dicen que...
La pareidolia. Es pareidolia auditiva.
Sí, eso. La parisoña. Sí, pero te dicen que esto, que aquí dicen eso y no es eso.
No, yo lo he oído. ¿Verdad?
Mira, nos comenta, hablando de eso, nos comenta el Canario, dice, y Pokémon también estaba en coma, ¿no? Pues el Canario, lo hablamos en el programa de Pokémon, que lo puede ver en YouTube o escuchar en plataformas de Pokémon.
Muy bien.
Programa maravilloso el de Pokémon, claro que sí. Oye, de las teorías estas no se libraba nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Hemos hablado de películas, hemos hablado de series, hemos hablado de fenómenos simplemente de internet, de foro, de personajes inventados de cero. Pero es que no se libraban ni las celebridades de la época. Famosos, artistas, políticos y demás. Me acuerdo, bueno. La que se dio cuando murió Michael Jackson, creo que era en el año 2009, así, julio por ahí, de año 2009, que no había muerto, que había falseado su muerte, que la han visto no sé dónde, que se ha cambiado la cara.
Pero, con imágenes de otros dobles que eran él, no sé qué, sí, es a lo bestia.
Pero eso dio fuertísimo.
Sí, yo ahí estaba metidísima con el tema, en plan, ¡oh, sí, y tal! Sí.
O sea, investigaste,
sí,
hiciste...
Sí, yo estuve ahí unos cuantos días, tardes después del colegio, diciendo, vamos a ver si esto es verdad o no. O sea,
que... Eso era lo bonito, hacer investigación en tu casa y creerte que igual concluyes algo.
Claro.
Porque en el funeral se ve que este no está triste,
claro, que no llora, entonces tal, que dices, joder, qué basto, ¿no? En plan, que tiene que llorar todo el mundo, sí, no sé.
Y había un vídeo de camino al funeral, el coche que lo transportaba, que había que en un túnel como que se paraba y se veía alguien corriendo que parecía Michael Jackson o algo así, ¿no suena?
Anda, yo creo que me suena verle a través de una ventanilla, sí, como si él fuera participante, digo, invitado al funeral o algo así, ¿no?
Claro.
Michael Jackson, la que dio Michael Jackson.
¿No? Se decía lo mismo de Jesús Gil, que no se había muerto, que estaba en Venezuela disfrutando
de la vida.
No estaba muerto, titular no estaba muerto, estaba de parranda, Michael Jackson.
Ostras, bueno, igual está por ahí haciendo cosas. Pero había más famosos, ¿sí? Yo quiero intentar hacer memoria, algún doble o yo qué sé.
Claro, es que lo de famosos es que en realidad no han muerto, pues se ha hablado mucho, pues que si Elvis, que si decís Michael Jackson, bueno, hemos dicho Jesús Gil, claro. Pero luego también está el otro fenómeno, que es el de los dobles, que el de que en un momento dado un famoso se murió y desde entonces ya no es ese famoso, es otro que le está imitando.
Me encanta.
El más famoso que lo conoce a todo el mundo es el caso de Paul McCartney, que pues murió en un accidente de coche cuando los Beatles estaban en la cresta de la ola y entonces le buscaron un doble para pues seguir teniendo ese éxito y poder seguir siendo los Beatles, que me hace mucha gracia porque tienes que encontrar un tío que se parezca mucho a Paul McCartney, que cante parecido a Paul McCartney,
claro,
que sea zurdo y toque el bajo bien como Paul McCartney, pero...
Muy bien.
Me parece como demasiados factores, ¿verdad? Pero es que no es el único famoso, ese nos pilla un poco de lejos. Pero si nos venimos un poco más últimamente, pues tenemos otros casos como, por ejemplo, el de Avril Lavigne, que dicen que Avril Lavigne murió en 2003, se puso de moda un blog brasileño, pues empezó a sacar pruebas de decir, oye, pues mira, es que está muerta. Pues lo típico de que es que las orejas antes las tenía un poco más caídas, ahora la nariz la tiene un poco más arriba y eso. Y de hecho incluso llega a decir que la que está ahora es una actriz que se llama Melissa Vandela y que se parecían tanto, pues que cuando murió dijeron, bueno, pues tiene que reemplazarla y la reemplazó.
¿Y esa gente no sabe que los famosos tienen pasta y se operan la cara?
Muchas
veces estará justificado.
Y que te cambie la cara. Yo la que vi hace poco en TikTok fue con Leonardo DiCaprio, que se supone que había muerto y tenía un doble y tal, Pero además era un TikTok bastante reciente, la típica persona que dice, te voy a contar el caso tal. Y yo en plan, Dios mío, pues yo no sabía esto tampoco.
DiCaprio, yo eso no lo había escuchado.
Sí, sí. Yo no.
Ah, corre mucho también el rumor, alguna muy famosa como la de Eminem.
¡Onda!
Que además es que le dan dos fechas de muerte. Dicen que puede haber muerto en 1999 o en el 2006. Pues no sé
lo
por
mismo
qué tienen ahí. Pues,
o oh, la las dos. O las dos son correctas.
Era un zombie en ese intermedio.
Pero lo que más me gusta es que la teoría que empezó a correr en el 2006 es que se había muerto y que le habían cambiado por un robot. No.
Es que internet
es maravilloso. Es que las de robots flipas, ¿eh?
Me gusta,
o sea,
me gusta eso.
Sí, tampoco sé muy bien por qué, pero sí, no era un doble. Era un robot. Que ya ves tú la tecnología que hay para hacer un Eminem, que Dios tú. Es de verdad.
No, pero eso yo lo he visto, por ejemplo, con vídeos de rollo Biden o algo así, dando un discurso de repente, como que dicen que es un robot y hace como gestos raros, que le debe haber dado un tirón en el cuello o algo, pero claro, tú dices, wow, ahí hay un gesto de robot total, en plan que se ha quedado bugueado, ¿sabes? Pero sí, sí, hay de todo.
Me gustan, me gustan los robots.
Sí.
Y también hay uno que está, bueno, muy de moda últimamente, que no es otro que Vladimir Putin.
¡Hombre!
Joder, buen momento para hablar.
Sí, ¿verdad? Que dicen que igual no es este, el que está ahora no es Vladimir Putin, sino que es un doble. Porque el 5 de marzo de 2015 Vladimir Putin desapareció. Estuvo, pues, 10 días desaparecido, nadie dijo nada, no salió ni por la televisión, ni se le vio ninguna aparición pública, ni se comentó nada en Rusia, ni nada. Y claro,
podría
que un presidente de un país esté 10 días sin dar señales de vida absolutamente.
Podría desaparecer ahora también. Sería un. O no, no sé.
Vendría bien, la verdad.
O sea, ahora sí, pues no, fue el 5 de marzo de 2015. Entonces, cuando volvió a aparecer, pues ya, obviamente, pues empezaban a surgir los rumores de que, pues que mira, es que este murió, estaba muy enfermo, tenía un cáncer y ahora se ha muerto. Y lo típico que dicen, no, es que mira, ahora ha salido y está un poco más gordo, no sé qué. Pues, típicas teorías. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Ah?
Qué curioso, ¿eh?
Puede haberse quedado desaparecido, pero no.
Ya ves. Puede ser un robot este doble que va ahí.
¿Vosotros os acordáis de un grupo de música llamado Rebelde?
Sí.
Oh. Rebelde, ¿eh? Con alguna canción bastante popular como la que vamos a escuchar. Ven y abrázame, demonio.
Ven y abrázame, demonio.
El malo me lleva. La otra canción. Pero no, es que esto no fue una anécdota de patio de colegio.
No,
que
tuvieron
que salir en televisión el grupo entero de Rebelde a desmentir que sus canciones tuvieran mensajes satánicos. Porque no eran. Esto eran dos ejemplos de dos de sus canciones más conocidas, pero un grupo muy popular. Pero es que por lo visto, hay más. Pero es que en esta entrevista que les hacen en un programa, no sé si es de Centroamérica, no sé de dónde es el programa, se ríen un poco del tema de forma sospechosa. O sea, tratan como con un poco de frivolidad, un poco. Sí, estamos viendo ya qué mensajes poner en nuestros próximos discos, dice una de ellas.
Claro, hombre, un poco desafortunada. La...
Ya, claro, dice otro. Rebelde no tiene nada que ver con el satanismo, ahí hablando sin ningún pudor. O sea, se lo toman un poco entre la broma y o bromeando de que es verdad. Y, hostia, delicadísimo la que se dio con Rebelde, porque dio más por saco de lo que yo quiero recordar, porque el grupo no era de mi preferencia. Pero dio hasta el punto de salir en una televisión nacional de no sé qué país teniendo que justificar esto. La música no se libró tampoco de estas tonterías.
Qué fuerte. Bueno, esto sobre todo es raro porque sea el grupo este Rebelde, ¿no? Porque normalmente mensajes satánicos pues de grupos de rock y de metal, ¿no? Led Zeppelin y demás, y Metallica, pues que sí tienen mensajes y demás, pero Rebelde es como muy curioso, ¿no?
Pero yo siempre pienso, ¿quién se dedica a escuchar cualquier canción del revés? O sea, me refiero, o sea, como que a mí me da más miedo esa persona,
pues imagínate,
¿no?
Internet, el mundo del foro, yo creo que cada canción que sale, mínimo hay una persona en el planeta que dice, vamos a probar,
vamos a ver, claro,
vamos a ver.
¡Hay alguien en el planeta haciendo esto!
Seguro. Claro.
Con todo.
Seguro.
Joder, pero es que llegaron a decir también en este programa, nos ha tocado ahora a nosotros ser los satánicos, riéndose. Es que esa entrevista es peculiar, ¿eh? Esa entrevista de Rebelde... Delicadilla, delicadilla. Además, su fama también, eran tan famosos en ese momento que ya sabes que siempre que hay alguien así relativamente altos en fama, siempre se sospecha que eso no es gratis. Eso no es gratis.
Yo.
Mundo de la música.
Y hablando también de las celebridades, comentábamos también lo de Aaron Ramsey, que cada vez que marcaba un gol, se moría un famoso. Y eso, bueno, pues sí, puede ser creepypasta lo que quieras, pero eso ocurría. Hasta que
llegó un día... Yo no estaba al tanto de esto para nada.
Ah, sí, pero esto por lo menos encadenaron unos cuantos, ¿eh?
Aaron Ramsey, jugador del Arsenal, si no me equivoco, ¿no? Todo comenzó en 2019, que se murió...
¿Tiene ahí literatura?
Sí. Uy, es que... Prepararos, que se murió Andrés Montes.
Hombre, me acuerdo perfectamente.
Se murió en 2009, pues se murió y al día siguiente pues metió su primer gol este hombre. Creo que era su primer gol.
Claro, sí. Es que vamos a decir que no es delantero, centro. Uh-huh. ¿Sabes? Es centrocampista, por lo tanto no es tan habitual. Claro. Afortunadamente.
La cosa es que metió un gol y a los pocos días murió Andrés Montes. ¿Qué pasa? Que cuando volvió a meter gol, a los pocos días se murió Osama Bin Laden. Y así, el tercer gol, pues se murió Steve Jobs. Y así la lista ha ido creciendo. Y, pues por ejemplo, metió un gol y se murió Paul Walker. Metió un gol y se murió Robin Williams. Metió un gol y se murió David Bowie. También se murió cuando metió goles Alan Rickman, Roger Moore.
¿Pero qué dices?
Un montón de gente.
Sí, pero que son casualidades. No son,
es tremendo.
Son leyendas todos los nombres que has dicho. Sí, famosos.
Pues claro, imagínate. Sí, pues todos estos los mató Aaron Ramsey.
Con su balón. Ostras, no lo he visto ni venir, ¿eh?
Ya, ¿eh?
Ya ves.
Es que además la lista es larga,
nos,
¿eh?
Sí, esa nos lo han comentado por el chat y lo hemos buscado aquí. También comentan...
No, quites crédito. Nos lo ha dicho uno de nuestros invitados de público.
Ah, bueno, sí.
Claro. Adrián, al que mandamos un saludo.
Y además, invitado al que le tenemos especial cariño porque mandó el formulario.
Formulario que
podemos aprovechar.
Mandar.
Claro, que la gente lo rellene y que venga, que se lo va a pasar muy bien. Y encima igual incluso se lleva a regalito.
Ah, eso no, yo no sé nada de eso. Es que hemos hablado antes y ha surgido esta pregunta que yo no conocía. Me alegra que el chat también la recuerde, pero yo no sabía ni quién era ese señor. ¿Quién es ese señor?
Fíjate. Curioso. Vale, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de música, hemos hablado de cine, de series.
Sí.
¿Y si os dijera que podemos encontrar una de estas teorías en el Excel?
¿En el Excel qué es? ¿El programa?
¿El programa?
¿Qué dices?
¿El Excel 95 puede ser?
Uy.
El Excel 95 tenía una particularidad y es que si tú te ibas a la casilla 95 y hacías una serie de combinaciones de botones, se abría una ventana que se llamaba el Salón de las Almas Castigadas. O el Salón de las Almas... ¿Qué? Torturadas, fíjate. Torturadas. Hall for Trainer Souls. Pues fíjate. No. Combinaciones. Y entonces tú llegabas como una especie de habitación con unas escaleritas y muchos nombres que recorrían esas paredes, ¿no? Y entonces, ¿qué serían esos nombres? Al final... Mira, había teorías que decían pues, que eran las almas castigadas que estaban allí. Y al parecer lo que era un guiño a los creadores del Excel, que al parecer con Windows fue toda una tortura y pudieron hacer esa coñita con esto. Pero claro, si lo hacías, tú esa información no la tienes. Por lo tanto, es objeto maravilloso para que eso circule por Internet. Excel 95, ¿eh? ¿Cómo te quedas?
No es el lugar donde esperaba encontrar. Claro. ¿Pero esto es verdad o es una falacia?
Pregúntaselo a alguien, porque me lo han dicho por el público.
¿Es verdad o es una falacia?
Es verdad.
Fíjate.
Es verdad.
Sí.
¿Pero Bill Gates está al tanto de esto? O sea, ¿alguien lo programaría?
Es que Bill Gates a lo mejor está muerto. A lo mejor está en coma.
O no.
A lo mejor...
O es un robot.
A lo mejor es un robot. No, pero lo que sí que dicen es que la mujer de Bill Gates es un actor.
Un actor, no una actriz.
Un actor. Y la verdad es que no he podido buscar mucha más información
hablando,
sobre esto.
Hablamos
es que
de Melinda.
Esta me ha entrado muy bien. Esta, según la ley, he dicho, sí, ya está, no tengo que informarme de nada.
¿Lo acepto?
Más.
Me la creo. Es lo bonito de Internet, a veces creértelo a ciegas, ¿verdad?
Claro. Mola, sí.
Pues llega uno de los momentos más estelares de nuestro programa. Quizá el momento más favorito de la gente, ¿o no? Favorito de Emma, seguramente.
Sí, tengo muchas ganas.
Estamos hablando ni más ni menos del concurso Revival. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Buah! Concurso Revival. Emma, no podías escaparte de un concurso Revival.
Sí, toca, pero no soy muy fan, pero bueno, todo sea por territorio de Revival.
Hombre, con esa frase me quedo.
Claro.
No ha sido nada fácil encontrar ninguna pregunta. Esto era Sodoma y Gomorra a nivel de preguntas. Y además que buscar...
Es que hacer preguntas sobre trolas de Internet puede ser todo verdad o mentira.
Además que mucha era... No, pues de esta creepypasta que no conoce nadie, ¿quién era Toby? El amigo número 8 del colegio del niño. ¿Qué dices? Nada, esto es para recordar algunas cositas y nada, y pasar un buen ratejo.
Vale.
Bien, ¿estamos listos?
Venga, estoy listo, como siempre.
La primera ronda es... Una ronda sonora. Escuchamos un extracto de un vídeo mega viral que todos vamos a conocer y me decís a qué vídeo pertenece. ¿Estáis preparados?
Vale.
Empieza Fer, luego Emma y luego Miguel. Vamos con el primer audio. Vamos allá. qué vídeo pertenece esto?
¿Vosotros lo sabéis?
Ni idea.
¿Nadie?
Están pálidos, ¿eh?
¿Y, la, o sea, ¿y el público? ¿Alguien lo sabe? Es que yo
lo
sí paso
fatal con
es
eso.
Que, no, se lo digo porque yo sí.
No, no, porque tú sí lo sabes.
No, es que a lo mejor yo estoy enfermo, pero yo creo que esto es Suicide Mouse.
¿Suicide Mouse? ¿Es Suicide Mouse? ¡Es correcto! ¡Aplauso para Fer! Anotamos puntito para hacer.
Puntito que luego se nos olvida.
Oye, ahí está. Yo pensaba que era fácil, porque además es el comienzo.
No, claro, pero.
Oh. Pero estaba la gente un poco pálida, ¿eh?
Uy. Se nos está pasando.
Segundo corte para Emma. ¿Qué vídeo es este? ¿Nadie habla? ¿Qué corte es este? ¿De qué vídeo es?
¿Qué es esto?
Tranquila, habrá respuesta.
A mí me suena mucho, pero no caigo.
¿Qué dices? Pues no. Hay rebote en Fer, no me lo puedo creer. Le estáis dando...
La pequeña araña en el tubo se subió.
¡Ole a él!
¡Qué detalle! ¡Aplauso para Fer, que se anota otro punto! Pero bueno, obedez, claro.
Si no hemos dicho que soy mala.
Lo hemos escuchado en el programa, había que estar pendiente.
Dos puntitos
bueno,
por aquí.
La memoria ya no lo llevo muy bien.
Es turno... Me hace mucha ilusión esta pregunta. Es turno para la para Audio Miguel. ¡Vamos allá!
¿Qué es esto?
Es una historia de amor. ¿Vamos allá?
No lo sé.
¿Me cae otro rebote que me pongo con tres puntos en un momento?
Espero que no.
Levanta al público la mano. Yo pero creo que rebote. Eso,
vale, lo decimos a la vez. A venga, la de tres.
¡Qué bonito!
Una,
¡qué coral!
A ver. Una, dos y tres. ¡Two Girls, One Cup!
¡Correcto!
¡Tres!
Voy a decir en defensa que yo es que no he visto nunca ese vídeo.
Yo tampoco, pero la música la conocía.
¿Ah?
Yo tampoco lo he visto.
Yo no sabía que llevaba música. Yo no sé qué es eso. No sabía que llevaba música.
La más bella historia.
Es preciosa.
Entre dos. Feminas.
Pero ¿sabes por qué la conozco? Porque creo que sonó en Padre de Familia en sí. Referencia a esto. ¿Puede ser eso?
Además sí. No es una música original. Quiero decir que forma parte de la banda sonora de otra película, aunque aquí suena un poquito midi, un poquito cutre.
Es quizá la pieza más bella que jamás he escuchado en
es preciosa. Que además si te la encuentras un día te la están poniendo de fondo en el hilo musical de un chino, te la comes. Un ascensor, fíjate.
Como ella.
Es muy bonita, muy bonita. No puedo creer muy bien cómo ha salido esta ronda, pero Fer se ha puesto con tres puntos y yo no doy crédito ahora mismo.
Y me toca.
No, pues esto es increíble. Fer, pregunta muy facilita de respuesta rápida.
Vale.
¿Dónde aparece normalmente Slenderman?
¿Slenderman? ¿Dónde aparece?
¿Dónde suele aparecer Slenderman?
Pero de sitio, de...
¿En lugar?
¿En lugar?
¿En qué entorno?
En el bosque.
¡Correcto! ¡Aplauso muy breve, muy breve! No tenía mérito.
Breve.
Segunda pregunta es para Emma. ¿Qué parte del cuerpo le falta a Jeff the Killer?
Espérate.
Cuidado, ¿eh? Jeff the Killer.
El brazo.
Incorrecto. Miguel.
Ostras, pues la verdad es que no sabía que le faltaba.
¿No tenía un gancho?
Le falta algo, le falta algo.
O una pierna.
No, Fer.
El...
Jeff the Killer, es muy famoso su cara por algo.
La cara.
Ah.
¿La cabeza?
¡Ay, yo sé!
¿Falta la cabeza? No. Emma, lo siento muchísimo. Es turno para el público. ¡Grítalo! ¡Alba!
¿La boca?
Tú, estoy flipando.
¿Puedo decirlo yo ahora?
¿Pero por qué lo has leído?
¿Pueden ser los párpados?
¡Son los putos párpados, claro, Miguel! ¡Hostia!
Ahora
claro.
He visto la foto.
¿Pero qué cara os creéis que tiene Jeff the Killer?
Pues...
Oye,
párpados.
Qué gran información, Miguel, para que no cuente ningún punto. Me parece bastante guay.
Alex 93 1922 dice las cejas. No sé si tiene cejas.
Hombre, es verdad que la cara... A ver, yo estoy hablando de una parte reseñable. En la propia creepypasta se le queman los párpados.
Claro, y a veces, como es un dibujo, pues yo lo he visto también sin narices.
No.
Bueno, entonces puntito para mí, ¿no?
Vamos, ni de broma. Este era turno de Emma. Vamos con el turno original de Miguel. Pregunta de nuevo breve. ¿Qué personaje era común encontrar al final de un vídeo screamer?
Pues la niña del exorcista, como hemos dicho.
La niña del exorcista, has estado pendiente. Un aplauso para ti por estar pendiente del programa. Claro que sí.
Voy perdiendo.
Y ahora, cuidado,
muy típico.
Las rondas se convierten en muy democráticas porque todos respondéis a todas las preguntas. Gana el que más se acerque al número exacto. Y no lo repito dos veces. Sin pasarse.
Vale.
Sin pasarse. Okay. ¿Bien?
Sí.
Me respondéis y el que más se acerque sin pasarse se lleva ese puntito y lo anotamos. Primera pregunta. ¿Cuándo se publicó Obedece a la Morsa?
Yo diría... ¿Empiezo yo? En el 2000...
Uno. 2001.
Yo diría 2002.
2002. Miguel.
2003.
Qué poquísima vergüenza. Ahora vamos a cambiar esos órdenes.
No, pero si es antes, está guay.
Están, claro. Sí, claro. La realidad es que nació en el 2007. ¡Punto para Miguel! ¡Aplauso! ¡Claro que sí! ni más ni menos, que fue creado por el exusuario de YouTube Obi the Walrus, o sea, obedece a la morsa en inglés, usuario de originario de México. Fue efectivamente el 5 de octubre de 2007. Wow. Siguiente pregunta, ahora empieza Emma, rompiendo el hielo. ¿En qué año nació el personaje de Slenderman?
Espérate, que estoy...
De nuevo, pregunta de programa, pregunta de programa.
Se ha dicho.
¿Se ha dicho?
En este programa se ha dicho.
Se ha dicho.
Chicos, voy a llorar. Pues yo digo 2009 porque no lo he escuchado.
Vale, 2009, anotamos.
Yo puedo decir también 2009.
No, no vale.
2008.
Vale. ¿Y Fer?
2010. Pero...
Pues es increíble, claro, porque Emma con 2009 ¡ha acertado! Pero, ¡es correcto! ¡2009!
Yo juro que no lo escucho. Eso ha sido mi subconsciente. Pues subconsciente que sí que funciona.
O a lo mejor ha sido algo...
paranormal. Creado por el usuario Víctor Surge. Hemos hablado antes de él en los foros Something Awful. ¡Algo chungo! ¡Está dicho en el programa! Siguiente pregunta. ¿En qué año se publicó esta bella historia de amor? Two Girls, One Cup. Es, empieza Miguel con su ronda. ¿Qué año llegó a nuestros días?
2008.
2008, Fer.
No, 2004.
Ay, 2004. Yo iba a decir esa. Qué 2005.
Pena. Pues es increíble, claro. Pues es punto para Emma, 2007. ¡Claro! 2007, Emma está, vamos, está remontando. Está remontando. Sí, sí, ¿cómo sí, estamos este puntuaciones,
vamos,
Miguel?
Pues ahora Emma y yo vamos empatados con 2 y Fer nos supera con el doble, con 4, pero estamos ahí, nos acercamos. Joder,
continuamos con la ronda. De nuevo es turno de Fer. ¿En qué año estaban ambientados los ataques de Slenderman en los fotomontajes originales del autor? Se ha dicho en este programa.
¿Sí? Joder.
De forma muy breve.
¿2011?
2011.
2010. Es que no sé, tío.
Según la leyenda escrita por el autor.
2003.
Es que la pista estaba muy bien.
El público diría espera, alguna
un segundo,
respuesta.
Un segundo. Un segundo.
Adrián. 1921. Claro. Se ha ido a otro sitio. ¿Y ahí al fondo? O sea, apoya el 21. Además, no el 22 ni el... Pues es punto para Adrián porque es 1926.
Grande, Adrián. Claro, es lo que ocurría antes, claro. No
pasa nada, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no anotamos ese punto, se lo lleva el público. Claro. Bien. Que sí, muy, muy limpio. Vamos con Emma. ¿En qué año nació la protagonista de Obedece a la Morsa? Fer se ha referido a ella como fallecida el año pasado. ¿En qué año nació esa dama?
No lo sé.
Vamos allá.
2000.
A ver, piensa lo que estás diciendo.
Ah, espérate, ¿en qué año?
No quiero...
Espera, ¿de qué año era el vídeo? Es que se me ha pirado mazo.
El vídeo se ha dicho que es de 2007.
Pero era rollo niña, ¿no? Es que no me acuerdo bien.
Qué difícil
bien,
lo estás poniendo, Emma, de verdad.
Que no se puede
es que no me
decir.
Acuerdo, tío.
Da una respuesta.
Es que claro, yo me imagino a una niña pequeña, entonces. Si el vídeo es de 2007...
Santa madre.
Pues yo diría 92.
92. ¿Miguel?
1973.
¿Fer?
Yo me voy un poquito antes. 1965.
¡Ay! Punto vacante. 1960.
¡Buah!
1995.
¿Te has pasado? ¡Joder! Esto hay que cambiarlo, Ángel. Esto hay que cambiarlo porque estoy en... O sea, fíjate, por 5 años. Un año.
Es imposible. No, pero vamos con la siguiente pregunta. Efectivamente, Fer hablaba antes de ella, que murió el año pasado, curiosamente.
Sí.
Murió el año pasado. Yo no sabía lo de COVID.
Pues por COVID.
COVID
por
Brian.
COVID.
Sí, sí.
No sabía lo de COVID. ¿No?
Vale, ¿a quién le toca ahora? Me he perdido.
No, yo ya he perdido.
Ah, vale, es el turno, Miguel. ¿Cuántos segundos dura el vídeo de Suicide Mouse?
¿Cuántos segundos?
¿Cuántos segundos?
Ni idea. 45.
Pero te refieres junto con esos 2 minutos
claro.
que faltaban en el que al parecer Mickey...
La suma de Suicide Mouse...
¿Tú qué has dicho? 2 minutos.
No. Me pregunto segundos, ¿eh?
Ha dicho 45 segundos.
45 segundos.
Ah, 45 segundos, pues voy a decir 52.
52 segundos el vídeo de Suicide Mouse. ¿Quién más?
Yo digo que 74, un poquito más largo.
Un poquito más largo. Pues es increíble porque la respuesta correcta es 540, dura 9 minutos.
Pues me ha acercado.
Por tanto, es punto para Emma. Un aplauso para ella, claro que sí.
No recordaba que fuera.
Yes.
El vídeo original, de hecho, hay en el minuto 3, que si se va a negro, yo qué sé, qué pasa.
Es larguito, sí, larguito.
9 minutitos. ¿Cómo estamos de puntuaciones? Porque igual no hay que romper ningún desempate.
No. Yo tengo 2 puntos. Emma acaba de conseguir con este su tercer punto, pero Fer, con esos que ha conseguido al principio, tiene 4 puntos.
Bueno, pues has ganado, Fer, con una victoria aplastante. ¡Claro, hombre! ¡Aplauso! Bravo, ¿eh?
Enhorabuena.
Además que ha acertado de forma muy consistente. Por aquí Sonoro, por aquí...
Sí, los numeritos para vosotros.
Los numeritos. Oye, Fer, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias, estoy muy contento, la verdad.
Oye, Creepypastas y Misterios, qué bonito, ¿eh? Ha sido precioso hablar de todo esto. Emma, ¿cómo lo has visto?
Pues me ha gustado mucho porque ha sido otra perspectiva de tratarlo más de tranquis, más de tertulia, no poniéndonos ahí en el modo extremo, ¿no?
Un segundo, Ángel. Sí. ¿Por qué yo he visto por ahí un vídeo... mientras organizábamos el programa, que era el de Nicolas Cage era un vampiro?
Claro, mira, podemos hacer un resumen de cosas que teníamos pensadas. Yo tenía pensado, por ejemplo, podemos haber hablado de la Yuwoki, que a todos nos gusta mucho. Bueno, y a ver,
no,
de la Yuwoki. Lo pondremos cuando hablemos de misterios de videojuegos, porque ahí tiene cierta relación.
Claro.
Famosos claro. Que se dicen que son vampiros.
Bueno, es que se me encanta.
La foto de Nicolas Cage, antigua. Es una foto de 1800 y pico, de algún tipo de general de la batalla de Pittsburgh o algo así. Y que tenía un hombre en su casa que dijo, bueno, voy a sacar en eBay y voy a decir que es Nicolas Cage antiguo. Pero se parece mucho, ¿eh? Pero se parece mucho. Y también hay foto, por ejemplo, con Keanu Reeves, que además está la coña Keanu Reeves de que no envejece. Hay una foto con John Travolta, que John Travolta se desmonta porque sí que envejece, entonces está un poco así. Y bueno, si será por mí.
Esto lo digo porque luego son muy, muy puñeteros ahí en el chat y dirán, es que se les ha olvidado tal. Pues mira, no se nos ha olvidado nada.
No, no, y lo de Nicolas Cage, joder, te lo puedes creer, ¿eh? O sea,
¿podemos cerrar con una cosita?
Vale, sí, claro.
¿No sabéis lo que se decía del loguito de Coca-Cola?
¡Coma!
¿Latitas de Coca-Cola, por ejemplo?
Sí, sí.
Aquí tenemos...
¡Anda! Ahí teníamos Coca-Cola.
Yo insto, antes de acabar el programa, que la gente ahora vaya a la nevera, si tiene una botella de Coca-Cola, que la coja y la mire. No se va a ver mucho, pero bueno, podemos ver si nos imaginamos.
¿Una carita? ¿Es una nariz? ¿La C es una nariz?
Esto puede ser el pelito, esto un ojo, esto una nariz y esto una boca. Pues esta persona de pelito lacio... labios finos, pues ya se presupone que puede ser una persona de
alguien
blanca.
Un caucásico.
Y aquí, pues tenemos esta persona que está mirando hacia arriba.
Al otro lado es un poco el mismo concepto, con el mismo tal.
Con este pelito rizado, un ojo, labios muy gruesos y
carnosos. Lo que decían es que, porque a mí son... O sea, que a mí me digan que ahí hay un blanco y un negro es como... es absurdo. Pero sí que decía como que los labios más gruesos, el pelo más rizado y tal, y que era un negro.
Y tenía esta cosita, el guioncito en medio de Coca-Cola. ¿Qué representaba esto, decía entonces?
Que era un escupitajo.
Que era un blanco escupiendo a un negro.
¡Miguel, yo no veo eso!
No, luego te lo
enseño. A mí me costó muchísimo.
Pásaselo.
También que nadie piense que nos hemos olvidado de diferentes misterios que circulan en torno a Pokémon, como Pueblo Lavanda.
No.
Diferentes cosas. Es que vamos a hablar muy en profundidad
de eso. Va a ocurrir. Lo que pasa es que vamos a dedicarle un tema a esto.
Claro, no. Es que Pokémon va a tener lugar de oro y misterios de videojuegos que también... Bueno. Que si el GTA... Bueno, es que... Madre mía.
El agujero negro ese del gimnasio de los Santos.
No adelante.
Madre mía. La que se viene. Tenemos que agradecer muy especialmente que nos haya acompañado en esta maravillosa locura nuestra super invitada de hoy, que además, gracias a nuestros amigos de Pizzería Carlos, se va a llevar para cuando ella quiera, por haber participado en Territorio Revival, una de sus fantásticas pizzas. Un aplauso para Emma Entrena de Terrores Nocturnos. ¡Dios!
Muchas gracias.
¡Dios!
Imagínate lo que te habría tocado si hubieras ganado el concurso.
Ya.
No lo quieres saber.
Estoy triste.
No lo quieres saber. ¿Y a mí qué me ha tocado? ¿Me ha tocado algo por ganar el concurso?
La verdad que no, pero hablaremos. Hablaremos para que no salgas indemne de todo esto.
Me parece.
Y bueno, a este maravilloso público que hoy nos ha acompañado, pues, nuestro agradecimiento más sincero. Y ya está.
¿No? ¿Y ya está?
Sí. ¿Te imaginas?
No.
¡Abucheos! ¡Pizza gratis para todos!
¡No, vamos!
¡No!
¡Qué pizzería que no hace eso!
Nuestros maravillosos colaboradores, para nuestro querido público que hoy nos acompaña en directo en esta emisión, sorteamos ahora, después del programa, 4 pizzas entre vosotros. ¡Aplauso! ¡Hombre! Tú imagínate. Han venido a pasar el rato y se llevan una pizza.
Hombre,
ya ves, tío.
Y por eso decimos, si la gente quiere optar, pues que nos escriba el formulario y que
se
venga aquí a pasar un rato maravilloso y encima igual se lleva hasta una pizza. Oye,
Miguel, sí. ¿Quieres presentar tú? Es fantástico. Bueno, en 30 segundos el formulario está rellenado, no cuesta nada, es muy fácil, lo respondemos, el aforo lo controlamos, todo súper guay.
Claro.
En territoriorevival.com, enlace a ese formulario tan maravilloso para acompañarnos. Y yo, pequeño comentario, si fuera vosotros, reservaría. Si fuera vosotros, reservaría. Nosotros hace ya desde el programa 2 que no decimos qué es el programa siguiente, por diferentes cuestiones. Si supierais lo que viene. No digo nada.
Es que no hace falta, no haría falta ni saberlo.
No.
Ya solamente...
Hay que ver aquí. Miguel, que muchísimas gracias por haber venido hoy aquí. Te pillaba de paso, ¿no?
No sé qué tal dormir esta noche, pero me ha encantado el programa de hoy.
Qué maravilla, Fer. Muchísimas gracias a ti también.
Muchas gracias a todo el mundo que nos ve y nos sigue.
Hombre, sí. Solo que era una coma.
No, y nos sigue.
Sigue. No, no, fantástico. Y ahí, joder, en las redes sociales que seguimos interactuando con todo el mundo, ¿verdad? Respondiendo claro. a un montón de gente. Y de...
Joder, 100% de respuestas, ¿eh?
Qué buena interacción, ¿eh? Qué buen engagement. Qué buen engagement.
Sí, sí.
Mientras nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo para un nuevo programa de Territorio Revival con muchos más recuerdos y muchísimas más cositas que ya veréis que viene muy fuerte. Nos vemos la semana que viene aquí en Territorio Revival. ¡Vámonos!
Has escuchado Territorio Revival. Y recuerda... recuerda...